Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues como una bomba, y no hablo de las que lamentablemente están sacudiendo Ucrania, nos ha caído la nueva novela de John Sistiaga, porque si alguien ha vivido bombardeos es el conocido periodista. Primero las de Euskadi, en los años más sangrientos de ETA, y hasta Irak. El Purgatorio, así se llama esta novela con la que cerramos los ojos y hacemos memoria de guerra del conflicto vasco, porque no hace tanto que aquí también vivíamos una guerra. Ahora, 10 años después, hay heridas que sanar, de lo que arrepentirse y también perdonar. Y es que, pues algunos tienen que purgar sus pecados. Hablamos con John Sistiaga. Guardión, John.
¿Qué tal, Guardión, Naya? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Y primero darte la enhorabuena por este bombazo, ¿eh? Esto es de las buenas bombas que tenemos aquí.
Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, oye, novela, ficción, para el que nos esté escuchando. No es una novela de periodismo, ni de periodistas, ni de experiencias, sino que es una narración absolutamente imaginada sobre cosas que todavía me parece a mí que quedan pendientes todavía de saldar en el País Vasco, no solo lo digo como vasco, sino como tipo que ha tenido otras experiencias en otros lugares que han vivido violencia, conflicto, etcétera, y por mi propia experiencia. Al final, esas heridas, por muy cicatrizadas que parezcan que están, si no las sanas de verdad, si no las abres a veces y sacas la pusca ahí dentro, vuelven. Siempre vuelven, así que mejor hacerlo pronto.
Como el pasado, que siempre vuelve. ¿Quieres que estemos poniendo parches en vez de curarlas, como bien dices, sacar todo el pus? Lo que estamos haciendo es poner parches.
Sí, a ver, Naya, ahí hay una cierta lógica en todo esto también. Mm. Es decir, después de 10 años que te puedas levantar sin tener que te pegue un vuelco el corazón, porque en las noticias vuelves a escuchar que ha habido otro atentado, otro bombazo, otro asesinato, que no puedes ir a, no sé, a la universidad porque te han quemado el autobús. Bueno, una vez que esto paró, todos dijimos, qué bien, ¿no? Y nos dispusimos a vivir en una nueva Euskadi plácida, tranquila, sin violencia, y nos acostumbramos muy rápidamente a esa situación. Para acostumbrarte a esa situación es porque no quieres ver realmente lo que pasó hasta hace poco, y prefieres incluso cerrar los ojos al hecho de que todavía algunos tengan que culpar, ¿no?, o pagar algunas culpas, porque es mejor tirar para adelante. Ahí es donde está el problema, cuando más adelante esas heridas vuelven a reabrirse, porque no están cerradas.
Y no se puede mirar a otro lado. Hace 4 días, John, decías en tu cuenta de Instagram, que he echado yo un ojo, que por orden, primero lo que querías con esta novela, con El Purgatorio, era entretener, después emocionar y finalmente reflexionar. Aquí vamos a empezar por el final, ¿no? Porque lo más importante, sin duda, también es reflexionar sobre cuestiones como estas. ¿Y hasta qué punto al purgatorio, para llegar hasta él, hay un largo camino, ¿no? Porque en cuestiones de terrorismo esto es difícil.
A ver, el purgatorio es ese lugar de, o rincón de pensar teológico, ¿no? Al que hay que meterse una vez, yo creo que todo el mundo en la vida, y hacer un poco introspección, decir, a ver, bueno, ¿qué he hecho y cómo lo he hecho, ¿no? ¿Cómo me he portado y cómo me ven los demás? El purgatorio es un lugar de pensar y de expiar los pecados, de purgar y de también de purificarte. Ahí entra en juego dos cosas, si has hecho algo malo. Es el considerar que efectivamente lo que hiciste estuvo mal y afectó a otros. Este es un paso que todavía muchos no han dado, y una vez que lo das, vuelves a ser el ser ético que eras antes de cometer la maldad. Y en segundo lugar, ahora lo que ya necesitas es que aquella persona a la que hiciste mal reconozca tu paso. No he citado la palabra perdón todavía, porque creo que esto es muy personal y ha sido también demasiado retorcido, ¿no? También creo que hay palabras que duelen a veces como balas. y hablar sobre perdón o sobre condenar son palabras que muchas veces nos marcan líneas rojas, y esas mismas palabras también pues tienen matices, ¿no? En esto sigo recordando siempre una conversación que contemplé, y todavía se me ponen los vellos de punta, en el que Maixabel Lasa e Ivonne Etxezarreta conversaban juntos delante mío antes de la película, etcétera. Decía, yo no te he pedido perdón, Maixabel, porque lo que he hecho es imperdonable. Es decir, él era consciente de que una palabra más o menos no aportaba mucho, sino que era la actitud, el hecho de decir que era imperdonable, era lo importante. Y ella le decía, no sé, no te voy a decir si te he perdonado o no, lo que sí que creo es que tienes derecho a una segunda oportunidad, después además de reconocer lo que has hecho y de darte cuenta que estaba mal, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que quería con toda esta reflexión. Has dicho entretener y emocionar, porque la ficción te permite eso también, Naya. Es decir, como periodistas estamos obligados a trabajar de otra manera, ¿no? Pero las herramientas que te proporciona la ficción son otras, son mucho mejores y te permiten construir una narración, como he hecho yo en Purgatorio, donde realmente el lector vive un thriller que se tiene que ir resolviendo en breve tiempo, que en apenas una semana pasa todo lo que tiene que pasar, ¿no? Y bueno, esto te entretiene, te deja un poco en vilo, te emociona porque nos reconocemos en algunos personajes, sí, o incluso reconocemos a otros personajes que podría ser alguien que nos suena. Y bueno,
John, en el fondo tampoco hay que tirarse mucho a la ficción, ¿eh? Que con la historia que tuvimos nosotros aquí, básicamente, casi que la realidad lo supera, ¿no? Pero sí, yo por recordar, porque yo antes de que llegara la película de Maixabel tuve ocasión también de poder ver esas imágenes, ¿no? En esa entrevista que hacías, ellos dos en esa sociedad allí charlando tranquilamente, mirándose, ¿no?, uno a otro. Y es verdad, quizá buscamos palabras, ¿no? Arrepentirse, perdonar, pero a veces no hace falta decirlo tal cual, ¿no? Son los propios hechos, lo que realmente claro importa. Y en este caso, en esta historia que tú cuentas, en este thriller, bueno, nos vamos a remontar a hace 35 años, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Por adelantar un poquito más, John.
Bueno, por adelantar, pero sin hacer spoiler. Vaya, ¿no?
Sí, porque hay una estrecha línea, igual que en lo de las palabras, tiene una estrecha línea que no vayamos a pasarla.
Bueno, exacto. Bueno, esta es una historia que nos sonará a todos. Es la historia de un secuestro que acaba mal, un secuestro a una persona extorsionada que no ha querido pagar y al final lo secuestran y lo matan. No estoy haciendo el gran spoiler porque este es el primer capítulo, de aquí parte toda la historia, de que al dos de los terroristas que cometieron ese atentado, pues han tenido, como muchos en Euskadi, no les pillaron nunca, han tenido una vida muy normal, incluso muy exitosa, y están muy bien posicionados en la Euskadi del posconflicto. Uno de ellos decide contar, sabiendo lo que va a ocurrir y que su vida se va a ir al traste, pero no puede más con la pena y con la mortificación y con el pesar de saber lo que hizo y lo que cometió, ¿no? Y sobre todo que hay todavía una víctima, que es la hija del secuestrado, que todavía no tiene ninguna respuesta, porque no saben por qué le secuestraron, por qué le asesinaron, por qué lo eligieron, cómo pasó. Y el otro exterrorista pues no tiene ninguna gana de decir que fue él y de romper con su nueva e idílica vida en Euskadi. Al final, Purgatorio, sobre todo, no va tanto de terrorismo, sino va de los poetas, de los profetas, de los profetas del apocalipsis que convencieron a unos chavales de 18 años para cometer sacrificios humanos, ¿no?, en el altar del Dios, en este caso de la independencia.
En nombre de la política, ¿no?, de la independencia, que parece que lo justifica todo.
Sí, en nombre de la independencia, es decir, de un ideario político. Pero es que esto lo he visto repetido en muchos otros lugares, ¿no? Me da igual que hablemos de ETA o de la yihad islámica. Sí. Es lo mismo. Unos señores mayores que desde la confortabilidad de sus casas, de sus mezquitas, de sus iglesias, me da igual, o de sus sociedades gastronómicas, convencen a otros de que hay que ir a la lucha, de que hay que matar, de que tienen que dejarse matar, mientras a ellos no les cogerán nunca, porque nunca cogerán un arma, solamente empujarán a otros a hacerlo, haciéndoles creer que son, no sé, llámale gudaris, llámale yihadistas, héroes, lo que quieras. Es un patrón que se repite constantemente, por eso en Purgatorio, aunque el libro está basado en Euskadi, se habla de una organización, no se habla de ETA, porque a mí me gustaría que si esto se traduce, no sé, al coreano o al árabe, el lector coreano o no sé, o egipcio, pueda pensar que esto podría pasar en su entorno también, porque allí también no han sufrido, digamos, ¿no? Allí han tenido también apóstoles de la violencia y de que la violencia virtuosa, claro, porque la suya es la buena, la mala es la de los demás, era necesaria, ¿no?, para llevar a cabo algo. Es decir, Purgatorio va de los que se han ido de rositas, nunca se les pilló, y que de verdad eso sí que son los que tienen que reconocer su mea culpa, ¿no?
Y rendir cuentas. Bueno, que se puede traducir también al ucraniano, por ejemplo, que la historia se repite y ahora si echamos un vistazo, claro, al otro lado, estamos muy pendientes de Ucrania. Por cierto, con toda tu experiencia, John, tú estarías allí ahora, porque claro, acabas de sacar una novela, esto es algo, bueno, sí, pues es otra manera, ¿no?, de continuar con tu carrera profesional, pero echas, sí, de menos, ¿eh?
No lo echo de menos, Naya, de verdad, ¿eh? Tampoco estoy trabajando ahora para ningún medio, ninguna televisión. Si estuviera trabajando en alguna televisión, muy probable, pues me tocaría cubrir eso, ¿no? O me hubiera ofrecido yo voluntario, pero ahora en estos momentos estoy centrado en esto, en la novela, y es un poco lo que ahora ocupa mi tiempo y mis ganas. Pero si hubiéramos empezado esta entrevista, efectivamente, como dices, hablando así, como en generalidades, ¿no? Diciendo, bueno, hay un hombre que ha decidido utilizar la violencia porque considera que su país sufre una amenaza existencial, entonces además quiere evitar un genocidio de los suyos. Y dice, joder, ¿de qué estamos hablando? De Putin, ¿no?
Sí.
Pero bueno, de Putin, claro, pero podría ser de lo que pensaban algunos en Euskadi hace 40 años. Había una amenaza existencial, el pueblo vasco iba a ser eliminado y había que cometer sacrificios humanos para conseguir revertir la situación. Se repite siempre lo mismo, se repite. Me da igual que hablemos de Hutus, de Tutsis, de la Yihad Islámica, de las FARC o del IRA. Y en este libro hay toda esa gente hablando, hay frases clavadas de personas que me han ido diciendo y hablando sobre la violencia en sus respectivos lugares o países, y al final todos hablan de lo mismo.
Y no aprendemos, yo, porque ahí está la violencia presente, como siempre, ¿no? Es un arma más, hace mucho daño, quedan rescoldos con el tiempo y aún así seguimos tirando de ella, ¿no? Parece que es el recurso más fácil.
Sí, bueno, yo creo que esto es parte del ADN humano, ¿no? El seguir equivocándote y cuando se tiene sobre todo una posición de fuerza y un hubris, ¿no?, que dirían los antiguos griegos, la idea de que estás llamado para una misión divina, eres el elegido, eres la vanguardia. Los demás todavía no lo saben, que tú les vas a ayudar y que igual tienes que matar a algunos de ellos, ¿o no?, para que se enteren, pero que al final se les hará libre, o se les liberará, o se les independizará, o se les convertirá a la misma religión a todos, pero ellos todavía no lo saben. Entonces retomarán el camino de la violencia cada dos por tres. O podemos ver que esto se repite, pero que además hay señales. Y yo siento ser tan agorero, pero vamos, cada vez que me preguntaban desde hace meses qué va a pasar, pues lo he ido clavando, porque Putin no pone 200.000 soldados en la frontera en actitud de combate si no es para entrar. Y al final tendremos que ver si al final se contenta solo con conseguir todo ese sur, cegar la salida de Ucrania al mar, pero toda esa parte que era más rusófila, aunque lo ha devastado, matando muchos que hablan ruso, será suficiente para él o querrá seguir, ¿no?, tirando para adelante, porque sobre todo lo que no puede tener es una democracia al lado que quiere entrar a la Unión Europea, donde la gente vote o se pidan responsabilidades para los que lo hacen mal, ¿no?
Bueno, veremos si Putin alcanza o no el purgatorio, veremos también los personajes de El Purgatorio, la nueva novela de James Estiaga, si también lo hacen o no, si purgan sus pecados, pero no vamos a hacer de spoiler, así que tenemos ya en nuestras manos la novela. Y la recomendamos como una bomba que caiga, pero un bombazo de los
Exacto.
buenos. Gracias, John, mil esker.
Bueno,
buen día, hasta la próxima, agur.